Ser podcast.
Ahora, como practicamos tanto aquí la investigación, hoy vamos a abrir una policial, pero de verdad, para hacerlo desde dentro y además con un fiscal, con nuestro fiscal. A ver, ¿cómo tiene que empezar esa investigación? ¿Cómo avanza? ¿Cómo nos podemos equivocar? Y sobre todo, ¿cómo a lo mejor hasta la propia investigación o las circunstancias hace que nos engañemos a nosotros mismos? Pensamos en una investigación y yo creo que prácticamente todos imaginamos lo mismo, que aparece la pista ya, que es clave, la pista brillante, un agente muy listo, una intuición que de pronto el olfato de la gente lo cambia todo. Pero Félix, oye, es que todo esto surgió porque me decía hace unos días aquí Félix, después de estar en la Escuela de Seguridad Pública de Cataluña con los Mossos, que la realidad pocas veces se parece a todo eso que contamos en la ficción, ¿no, Félix?
Pues tienes toda la razón. Qué bien me lo pasé con ellos, la verdad, sí, qué bien me lo pasé con ellos.
Oye, ¿viste CrossFit? Pero esa gente hace mucho CrossFit, ¿eh?
No, pero que Félix no hace falta que se reúna con los Mossos para hacer CrossFit.
Ah, vale.
Sí, Félix lleva 2 o 3 años haciendo, que puede enseñar. Le da un mandoble, ¿sí?, con la mano abierta a uno de los Mossos, Félix, y lo deja cao, ¿eh? Sí, Félix.
Próxima... La próxima vez que vaya para allá, os pongo a todos a hacer CrossFit en directo, ¿eh?
Cuando tienes un caso muy difícil, toma, rueda de tractor para arriba.
Es un enfermo del CrossFit, Félix. O sea, si le puede enseñar a todos los Mossos. Bueno, que te lo pasaste bien, ¿no? Aparte del CrossFit.
Me lo pasé muy bien porque es que yo creo que aquí la ficción, chicos, ha hecho mucho daño, ¿eh?
Sí.
También. Claro, de hecho, parece, decirme si esto no es verdad, ¿no?, por las series o por las pelis, que parece que una investigación buena es la que alguien tiene una intuición brillante. Y sin embargo, lo que tratábamos de explicar ese día, que lo pasamos también allí con los Mossos, es que es la buena investigación es la que tiene un método serio para no caer en una intuición equivocada. Por tanto, una idea muy diferente a lo que vemos en las series o en las películas.
Ya, o sea que cuidado con lo que os encontréis ahí fuera, que decía en Canción Triste de Hill Street. A ver, que lo que me estás queriendo decir es que el gran enemigo de una investigación a lo mejor no siempre está fuera.
Os digo, y os lo digo por experiencia, también, muchas veces el enemigo está dentro, es uno mismo, y tiene un nombre que es el sesgo.
¿Sesgo? ¿Sesgo en qué sentido?
Pues en el sentido de creer demasiado pronto que ya sabes lo que ha pasado. Y esto es peligrosísimo, y es lo que vamos a repasar hoy, porque en ese momento, chicos, dejamos de investigar, y lo que cambias y te diriges a confirmar tu propio instinto o la idea preconcebida que tienes en un principio.
Ya, sesgo de confirmación. Ves que eso es blanco, eso, y dices, claro, es que tiene que ser blanco porque, y va directamente a corroborar la hipótesis ya que te has planteado de principio. A ver, si os parece, vamos a imaginar un caso.
Sí.
Y a partir de ahí, un hombre aparece muerto en el garaje de su casa a primera hora de la mañana. Vamos a empezar por ¿qué es lo primero que puede salir mal en una investigación de un caso así, Félix?
Lo primero que puede salir mal no es una huella mal recogida, que esto no pasa, ni una cámara que no funciona, que esto sí que puede pasar y es más frecuente. Es algo mucho más humano, que alguien piense demasiado pronto, ya sé lo que ha pasado aquí.
Hombre, pero eso, Félix, parece un poco inevitable, ¿no?
Porque ya está la detective Mourelos.
No, lo digo, es que como me contuve en la primera media hora, que quiero decir con esto que los investigadores también tienen una experiencia a sus espaldas, entonces verán cosas al llegar ahí que a los demás se nos escapan.
Yo creo que tú has centrado, Adriana, el debate en donde tiene que estar. Vamos a ver si consigo explicar mi idea. Por supuesto, tienes razón que la experiencia importa y mucho. Pero fíjate, la experiencia no para determinar qué es lo que ha pasado, sino para formular hipótesis razonables. Hipótesis. El problema empezaría, en mi opinión, cuando conviertes la hipótesis en una conclusión basada solamente en tu experiencia. Porque entonces ocurre algo muy, muy humano. Empiezas a mirar la realidad, no para entender la realidad de ese garaje con ese cuerpo, sino para encajar la realidad en la idea que ya tienes de antemano.
Ya, o sea, ya no te preguntas qué ha pasado, sino que como tienes una hipótesis, lo que haces es preguntar, a ver, ¿cómo demuestro lo que creo yo que ha pasado? ¿No? No sé si podríamos seguir por ahí con el ejemplo, Félix.
Totalmente, vamos a seguir con el ejemplo. Imaginaros, y que imaginen los oyentes con nosotros, que en ese garaje a la víctima no le falta ni la cartera, ni el reloj, ni el coche. Entonces, un investigador experimentado puede decir, esto está claro, esto no es un robo.
No ha habido robo porque tiene todas las pertenencias y tal. Ya.
Esto es. Sí. Y lo convierte en una línea de investigación clara y no en una hipótesis, y solo sigue siendo una hipótesis. ¿Por qué? Dejadme jugar con el ejemplo. Vamos a ver, si a partir de ahí dejamos de trabajar la línea del robo o de una agresión circunstancial o de que ha sido un tercero desconocido, entonces estamos seleccionando la realidad conforme a nuestra idea.
Ya, y no estamos investigando ahí, ¿no?
Eso es. E imaginemos que luego descubrimos que la víctima trabajaba en una empresa de alta tecnología y ese día llevaba un lápiz de memoria con información muy valiosa y el autor lo sabía y le mata solo por eso. Entonces, ¿es un robo o no es un robo? Es un robo. Una investigación, por tanto, sería si en base a la interpretación de la realidad que hace un investigador, aunque sea experimentado, se equivoca, lo que está haciendo es descartando líneas de investigación que luego pueden ser las reales.
O sea, no te puedes enamorar de una explicación, ¿no? Porque entonces ya pierdes un poquito el sentido objetivo que tienes que aplicarle a esa investigación, Félix.
Eso es. Y sabéis, chicos, esto también es importante decirlo. Esto, cuando alguien se precipita, no es muchas veces, la mayoría, porque seas un mal investigador. No, a veces lo haces por bondad, ¿eh? Porque quieres resolverlo pronto, quieres dar una respuesta a la familia de la víctima que sufre mucho, quieres dar respuesta a los medios de comunicación que están muy preocupados, pero tienes que tener la cabeza fría. Y por eso, menos intuición y más método, o la intuición dentro del método, porque los prejuicios más peligrosos no siempre son hostiles. A veces, la mayoría de las veces, y esta es la experiencia que yo tengo, son a veces prejuicios bien intencionados.
Ya, a ver, prejuicios bien intencionados. Esto es interesante porque habitualmente tenemos como cierta tendencia a relacionar prejuicio con una connotación peyorativa, como algo malo, ¿no? En lo moral. Creo que aquí estás hablando de otra cosa, de un prejuicio profesional, quizá, ¿no?
Eso es, no hablo de maldad, hablo de trampas mentales.
Sí.
Por ejemplo, una viuda que llora desconsoladamente no puede estar fingiendo. ¿Verdad que hacemos esta idea? O, por ejemplo, alguien demasiado frío tiene que ocultar algo. Fijaros lo que pasó con lo de Rocío Bánikov, ¿no?
Sí, justo iba a hablar de eso.
¿Verdad? O si ha cambiado su versión, necesariamente miente. O si no pidió ayuda antes, entonces su relato no es creíble. Todo eso no son hipótesis, son atajos mentales. Y una investigación seria tiene que desconfiar de los atajos mentales.
Vale, oye, ¿cuál sería la primera gran regla de una investigación policial bien hecha? La primera, la fundamental.
No dar nada por sentado, ni la primera impresión, ni la explicación más intuitiva, ni siquiera la hipótesis, que de momento parece más probable, porque investigar bien es equivocarte lo menos posible. No os podéis imaginar, chicos, cuando me ha tocado llevar investigaciones mediáticas, que las tengo todavía hoy, ¿vale? Cuando hablan conmigo los medios de comunicación, siempre se lo digo, no deis nada por sentado, no deis nada por sentado, y la policía no está trabajando mal porque esté descartando esta hipótesis que parece muy irrazonable. No, la policía está haciendo lo que tiene que hacer.
Claro, pero no dar nada por sentado, Félix, esto en la práctica, ¿cómo se evita?
Pues ¿sabéis cómo, chicos? Trabajando con varias líneas de investigación al mismo tiempo.
Pero varias, aunque una de ellas te parezca que es claramente la más probable.
Eso, acabas de dar la pregunta por excelencia. Sí, rotundamente sí. Está claro que un buen investigador, Adriana, si tiene una como más probable, pues a lo mejor avanza más rápido por ahí o orienta más recursos por ahí, pero no puede descartar las demás.
Vale, aunque haya una colilla, a lo mejor no han fumado, ¿vale? Volvamos al garaje y nos sigues explicando esto, pero allí donde habíamos dejado había un hombre muerto, así que
eso es.
Venga, a ver.
Por tanto, un hombre muerto, no falta nada, no hay testigos claros. En este punto, una investigación seria no dice esto es un crimen del entorno, no dice esto no es un robo. Lo que hace es todas las hipótesis, robo, crimen del entorno. Imaginaros una pizarra con todo eso y van estableciendo hipótesis y posibles pruebas dirigidas a confirmar o descartar cada una de esas líneas.
Ya, ya, y las pones a competir, ¿no? A todas, pero esto visto desde lo que hemos aprendido desde fuera, si esto lo hacen detectives de película o de un libro, dices, no tienen ni idea. O sea, no tienen ni idea de por dónde va, ¿no?
Efectivamente. ¿Verdad que la ficción, chicos, parece que premia, porque es más cinematográfico, el policía o la policía que actúa por instinto y dice, no, esta línea? Pues es al revés.
Ya, o sea, es al revés. Tenemos la idea de que el buen investigador es el que intuye, ve rápidamente quién ha sido, cómo ha sido y todo eso.
Y sería, fijaros, la segunda regla para mí sería, la realidad de un buen investigador es el que tarda lo necesario en equivocarse lo menos posible.
Ay, qué regla más buena. A ver, el que tarda lo necesario en equivocarse lo menos posible.
Eso es. Vale, pongo un ejemplo, sí. ¿Vale? Imagina que la pareja de la víctima, en este caso del garaje, tenía una relación conflictiva. ¿Esto es un dato relevante? Sí, lo es. Sí, lo es. Si estaríamos en una reunión de investigación, un día tenemos que hacer como que fuéramos un equipo de investigación.
Sí,
¿vale?
Vale.
Pero ¿cuál sería el sesgo? Imagínate que Roberto dice, esto es un dato relevante. Correcto, pero imaginaos que Roberto dice, hay que centrar toda la investigación en la pareja. Eso es un sesgo.
¿Por qué meto más, tío?
No, tú nunca lo dirías, no, tú serías el jefe.
Vale. Bueno, entonces hay que trabajar, hay que tomar eso, ¿y qué se hace a partir de ese momento?
Pues entonces sería en esa reunión ir pensando todos las líneas. Pues habría comprobar las coartadas del entorno, incluido a la pareja, revisar las cámaras de acceso, analizar movimientos de terceros, ver si hay patrones compatibles o no, ver las cuentas. Tendríamos todas las posibles líneas.
Ya, esto es lo que parece que hay que hacer, lo que sería propio de una investigación exhaustiva, pero sin embargo, vuelvo a decir, visto desde fuera, dice, oye, esto, no sé, qué cantidad de recursos aquí que se van escapando porque estás investigando muchas cosas a la vez y todas no van a ser, ¿no?
Pero fíjate, Roberto, fíjate si a ver si te convenzo de la siguiente manera. Imaginaros el caos que puede ser para una investigación, y a veces nos ha pasado, ¿eh? Si tú estás tan convencido de una, dos y tres y dejas la cuatro y la cinco, por ejemplo, y vas avanzando y de repente sale una prueba sorpresa que te demuestra que la cuatro o la cinco puede ser real, y ahora vete para atrás que a lo mejor has perdido pruebas.
Vale, y eso, claro, Félix, eso en un juicio eso es letal.
Es letal.
Tú lo tienes que saber bien eso, ¿no?
Es letal. Es letal no solamente por la posible pérdida de las pruebas, sino por esto, ¿eh? Si el tribunal percibe que solo se investigaron determinadas opciones desde el principio, la conclusión a la que puede llegar el tribunal, y sería razonable, es que no investigaste bien. Y esto ya hace que el tribunal se aleja de la posición de la acusación, ¿no? Desde la perspectiva de la fiscalía, cuando vemos una investigación donde se han abierto varias líneas, se han trabajado y se han descartado con datos, nos da mucha seguridad de que esa investigación está bien hecha desde el principio. Vale. ¿Sabes? Está bien hecha desde el principio.
Venga, hemos abierto varias líneas. Estamos trabajando con método, como dices. No damos nada por sentado. Hasta aquí va todo bien. Seguimos rigurosamente las instrucciones, pero bueno, a ver, entiendo que hay un momento en el que algo tiene que cambiar, ¿no?
Y a mí me ha pasado, ¿eh? Es el momento donde de repente una línea empieza a encajar. Vale. De repente llega Adriana y nos dice, oye, que hemos encontrado esta prueba que parece que confirma la línea 3. Es humano, chicos, que tienes tantas ganas, tantas, de que avance.
A ver si las ganas te pierden, porque, a ver, en principio es una buena noticia, ¿no? Pero,
eso es.
¿Pero qué?
Eso es. Pues que de repente, claro, parece que hace que todo tenga sentido. Una contradicción relevante, un dato que no encaja, una relación que no se conocía, una cortada que se debilita, y el cerebro te hace clic.
Ya, el eureka, ya lo tengo. Y
pues que a partir de ese momento puedes dejar de investigar. Y en vez de investigar, lo que haces es confirmar lo que ya, lo que tú sospecha. Lo que encaja lo das por bueno, lo que no encaja lo relativizas.
Venga, ponme un ejemplo, volvemos al caso y me pones un ejemplo claro de todo esto.
Venga, imaginemos que en nuestro caso del garaje, la pareja de la víctima habla con Adriana y no tiene una coartada. Esto es un dato importante, pero solo es un dato, no es una prueba, no es una conclusión, ¿vale? Pero si Adriana, por ejemplo, dice, ah, esta investigación ya está, empieza lo que llamamos en el argot el efecto túnel.
¿Y qué es eso? ¿Cómo se manifiesta ese efecto túnel?
Fijaros, a ver si lo veis igual. Se intensifica todo lo que apunta esa persona, se dejan de practicar diligencias sobre otras líneas, se interpreta cualquier incoherencia como señal de culpabilidad y se deja de buscar lo que podría desmentir esa hipótesis.
Oye, pero a ver, entonces tú lo que quieres es que le come el tigre al investigador, ¿no? Porque, a ver, ¿qué hace un investigador en esos casos? Entiendo que no puede ignorar que algo empiece a cuadrar, claro. Tampoco, ¿no?
Aquí, eso es, pero aquí viene el momento más difícil. Yo tendría que decirle a Adriana, tensiona tu propia hipótesis. Es decir, intenta de buscar datos que lo contradigan y comprueba si encontrados esos datos, tu hipótesis resiste. Sigue trabajando las otras líneas, aunque sea en menor intensidad, y a ver si cierras todas esas puertas. Y si todo eso sale, adelante, puedes dar el salto, pero si no, no des el salto sin red.
Claro, Félix, pero llegados a este punto, yo quiero saber bien la diferencia entre interpretar e investigar.
Claro, porque todo lo que estamos investigando hay que interpretarlo, ¿no?
Eso. Y esto parece muy sutil, pero parece fundamental también.
A ver si os lo puedo explicar.
Seguro
interpretar,
que sí.
Gracias. Sería dar un significado, mientras que investigar, fíjate, Adriana, es comprobar si el significado que le has dado es correcto.
Vale.
Muchas veces se confunden.
Sí. Uh-huh.
Imaginemos que en nuestro caso aparece algo, una persona del entorno cambia su versión. Primero dice que no vio nada, luego reconoce que sí estuvo cerca, luego matiza. Esto pasa muchísimo en la práctica.
Claro, y la reacción intuitiva, me parece que lo comentabas antes, es está mintiendo. Ha cambiado de versión, está mintiendo.
Uh-huh. Ahí estás interpretando.
Uh-huh. Ya.
Investigar sería otra cosa, sería ¿por qué ha cambiado la versión? Puede ser mentira, miedo, presión, nervios, intento de proteger a alguien, mala memoria o mentira, como hemos dicho. Y eso es lo que tienes que comprobar hasta llegar a una afirmación.
Vale. El dato es la contradicción, no la conclusión. Yo imagino que en el día a día tiene que haber ejemplos. Ponme más ejemplos. Venga.
Venga, uno. Una persona está muy nerviosa al declarar. Chicos, interpretación rápida. Este señor oculta algo. Realidad posible. Está en shock, tiene miedo, no ha estado nunca en una comisaría, se siente observado. Todo esto. Otro ejemplo, una persona es fría, distante, interpretación, no le afecta, algo raro hay, pero puede ser carácter, forma de gestionar emociones, bloqueo, no hay una forma correcta de reaccionar. Un último ejemplo, una persona tarda en denunciar, interpretación, si fuera verdad, lo habría denunciado inmediatamente, pero sabemos que esto no funciona así, hay víctimas que tardan, que dudan, que sienten vergüenza o sienten miedo.
Oye, esto es complicadísimo, porque ¿qué hace el investigador con todo esto? No puede quedarse, todo puede ser cualquier cosa, ahí no avanzamos, ¿no?
Método, método y método. Cada dato se tiene que comprobar. Si alguien cambia su versión, se contrasta con otros testimonios, con datos objetivos, con cámaras. ¿Sabéis lo que yo digo siempre a la policía? Chicos, que las puertas, que son las líneas de investigación, se tienen que abrir o cerrar con pruebas. Y hasta que no quede solo una puerta, chicos, la investigación sigue viva.
Bueno, yo no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que
al Kinchi que cuando lo detengan que se lo diga a la policía, lo de las puertas, eso. Imagínate, díselo, los deja descolocados, ¿eh?
Díselo, porque yo no sé vosotros, yo tengo la sensación de que es mucho más difícil esto que hacemos aquí
más.
Como un juego de los detectives, investigar es complicadísimo, es mucho más difícil de lo que pensamos, ¿eh, Félix?
Madre mía.
Por eso un día vamos a reproducir esto de la investigación con vosotros, con lo de las líneas. ¿Cómo, si os parece, cómo se deducen? Mira, si todo esto sirve para transmitir la idea con humildad a los oyentes, amanece que en España hay magníficos investigadores, profesionales que trabajan con seriedad y con método, que lo sepan, ¿eh? Porque es verdad, yo trabajo con ellos cada día y tenemos magníficos investigadores, chicos, los tenemos.
Vale, pues un día nos tenemos que imaginar que tenemos la pizarra esta que tienen en las películas, que tienen el mural, que vamos poniendo ahí pruebas, tal, que discutimos, y después otro día, porque yo creo que ese no nos dará para tanto, con lo que hayamos averiguado, nos tienes que dar una clase práctica de cómo se traslada todo eso, la investigación policial, para que sirva para la investigación, para el juicio, vamos, para lo que a ti te toca en el día a día, Félix, ¿de acuerdo?
Acepto el reto, encantado.
Muy bien, ya lo sabía yo. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima.
Gracias, chicos, y un abrazo fuerte.
Si amanece, nos vamos.
Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.